¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Estamos ante un nuevo y salvaje formato de campañas electorales? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista militar español Gustavo Morales Delgado.
Este 25 de noviembre, Rusia apresó dos lanchas de artillería y un remolcador de la Marina de Guerra ucraniana que navegaban desde Odessa en el Mar Negro hasta Mariupol en el Mar de Azov, alegando una incursión ilegal en sus aguas territoriales cerca de Crimea. El FSB, el Servicio de Seguridad ruso, informó que las naves ucranianas hicieron caso omiso a las demandas legítimas de las fuerzas de seguridad y de la Guardia Costera. Las naves siguieron su rumbo y efectuaron maniobras peligrosas. Tras todo esto, ocurrió que la embajada rusa en Washington instó a Washington a mantener a raya a sus protegidos. El asunto es que hubo una reacción no esperada, además, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU al incidente. El 26 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU votó en contra de la agenda propuesta por Rusia que suponía examinar el incidente en el estrecho de Kerch. Me temo que esta reacción de los países occidentales que tienen una influencia directa en Ucrania podría animar a Kiev a seguir haciendo estas provocaciones porque durante la reunión no escucharon ningún reproche por parte de Occidente, según declaró el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky. También se refirió a esto la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zaharova, dijo: desafortunadamente los miembros del Consejo de Seguridad y, como dijo nuestro representante, bajo la influencia de Estados Unidos y otros estados occidentales, no tuvieron el valor de satisfacer la solicitud de Rusia para celebrar una reunión del Consejo de Seguridad para examinar lo que había ocurrido en las aguas territoriales rusas. Gustavo Morales Delgado, ¿qué puedes decirnos del incidente, específicamente de lo ocurrido allí en el estrecho de Kerch, y además de esta reacción del Consejo de Seguridad?
Bien, tiene una lectura interna, y la lectura interna es que se aproxima a las elecciones en Ucrania y Poroshenko tiene cada día menos posibilidades de ser reelegido. De hecho, incluso se ha hablado de suspender o demorar dichas elecciones. Poroshenko tiene miedo de que alguien menos hostil a los intereses rusos, como podría ser Timoshenko, que hagan ganarse esas elecciones. Entonces lo que estaba intentando provocar es el levantamiento de una nueva oleada de nacionalismo ucraniano para sacar en la rentabilidad. Es decir, está buscando sangre para poder mantenerse de nuevo en el poder. Y esta es la lectura real y verdadera de lo que está ocurriendo. Es decir, ha sido un movimiento perfectamente calculado por parte de las autoridades de Kiev para realizar una provocación a su vecino ruso y conseguir un aumento de la tensión en la zona que facilite la reelección de Poroshenko como presidente ucraniano.
¿Y la reacción del Consejo de Seguridad de negarse a tratar este tema ya le viene bien a Occidente que ocurran estas cosas por su discurso rusófobo, digamos?
Efectivamente, lo que está buscando Occidente y en especial el mundo anglosajón, estoy pensando en Estados Unidos y en el Reino Unido, es el incremento de la tensión en la zona para poder conseguir que Ucrania acabe siendo una colonia occidental, acabe siendo de nuevo el granero de los países occidentales y alejarla de su destino histórico y geográfico que nosotros, que es el destino que le une a sus vecinos, en este caso rusos. Lo que está intentando hacer Occidente es debilitar de nuevo a Moscú, acusarle de todos los males habidos y por haber, e incrementar la presencia de las fuerzas de la OTAN en zonas donde no hay ningún tipo de conflicto. Si que no hay, pues se genera un conflicto para dar excusa a las tropas de la OTAN a desplegarse en zonas cercanas. Pero esto no explica las maniobras y las múltiples hostilidades que se están recibiendo por parte de la Alianza Atlántica en los países bálticos, en Polonia y en otros territorios en los que nunca tuvo que haber tenido presencia por los acuerdos que se establecieron para unificar a Alemania tras la caída del muro de Berlín. En esos acuerdos se decía que la OTAN no acercaría sus fronteras a las fronteras rusas. Como hemos visto, la palabra de esos países occidentales no se cumple nunca y va variando según varían sus intereses. Lo que están buscando esos países occidentales es utilizar una marioneta que será la que ponga la sangre y la carne, en este caso Ucrania, para aumentar el sentimiento rusófobo dentro de la Unión Europea y dentro del mundo estadounidense.
En Ucrania se ha decretado la ley marcial. Justamente se habla también de que la Rada ucraniana la ha aprobado porque, como tú decías, ¿no?, vinculándolo con el tema de las elecciones, digamos que votaron en su favor de permanecer en sus sillones, digamos, allí en el hemiciclo, ¿no? No obstante eso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, alertó de que esta imposición de la ley marcial podría provocar una escalada de tensiones en las zonas de conflicto, sobre todo en el sureste de Ucrania. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación de Peskov?
Sí, lo que están buscando exactamente es eso, una escalada del conflicto. Y me reitero en el sentido de que Occidente pretende iniciar un conflicto bélico de baja intensidad donde otros van a poner la carne y la sangre, mientras que Occidente lo único que va a conseguir en este caso es obtener las rentabilidades económicas y convertir a Ucrania en un estado satélite.
Por otro lado, también el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, dijo que las acciones de Kiev se han convertido en una fuente constante de amenazas y el incidente marítimo, este que ha ocurrido, es una línea más en el listado de crímenes de las autoridades ucranianas. Está todo relacionado, ¿no? El tema de permanecer en el poder por un lado y de presentar a Rusia en ese otro papel del malo de la película, digamos, es como toda una retroalimentación en general esto, Gustavo.
Es la estrategia tradicional del nacionalismo, en la que lo que se busca siempre es la culpabilización del otro más que el amor por el propio. Decía el general de Gaulle que nacionalismo es el odio al vecino, mientras que patriotismo es el amor por los propios. En este caso, lo que está haciendo Ucrania, evidentemente, es un nacionalismo exacerbado que se basa fundamentalmente en la hostilidad hacia su vecino ruso, más que en buscar o procurar el bien de la nación ucraniana.
Gustavo, más allá de que el Consejo de Seguridad ya haya negado a tratar este tema, ha habido reacciones en Estados Unidos que tal vez no hayan sido las reacciones que esperaba Ucrania, ¿no? Porque, por ejemplo, Mike Pompeo dijo: llamamos a las dos partes a ejercer la moderación y a respetar sus obligaciones y compromisos internacionales. Urgimos a los presidentes Poroshenko y Putin a que dialoguen en forma directa para resolver esta situación. Y Trump dijo: no nos gusta lo que está sucediendo de cualquier lado y esperamos que se solucione. Y agregó que están trabajando en ello y trabajando juntos. Da la impresión de un poco acá de que Estados Unidos toma distancia, por lo menos de boca para afuera, ¿no? Y que lo deja solo a Poroshenko, ¿no?
En Estados Unidos hay una dicotomía de la que ya hemos hablado en otros programas. Esa dicotomía se produce, por un lado, entre el Estado profundo, entre lo que piensa Langley y el Pentágono, y por otro, entre lo que piensa la Casa Blanca, especialmente el ala oeste de la Casa Blanca. La Casa Blanca no quiere el incremento de ese conflicto, no se siente cercana a Poroshenko y se tiene que enfrentar con los halcones de Washington, fundamentalmente de Langley, es decir, la CIA, y del Pentágono, es decir, el ejército de los Estados Unidos, para llevar una política diferente. Mientras que la Casa Blanca intenta una política de distensión en la zona y dándole importancia al presidente ruso Vladimir Putin, el resto del Deep State, del Estado Profundo norteamericano, lo que busca es el incremento de nuevo del conflicto y la renovación de la presencia de tropas norteamericanas en Ucrania. Y para eso necesitan un casus belli, para eso necesitan una provocación militar, que es la que se está ejerciendo en estos momentos.
Habló el presidente ruso Vladimir Putin con su homóloga alemana Angela Merkel, abordaron esta situación, ¿no? Y lo que ha trascendido de esa charla telefónica es que se han discutido esta situación y la preocupación que le trasladó Putin a Merkel, ¿no? De que las decisiones de Kiev de poner a sus fuerzas armadas en alerta e imponer la ley marcial es preocupante. ¿Cómo puede Europa manejarse ante esta situación? ¿Qué piensas tú, Gustavo?
Europa lo que debería hacer es llamar la atención al gobierno de Kiev para que evite cualquier tipo de escalada que pueda llevar a choques militares. La puesta en alerta del ejército ucraniano y la movilización de tropas ucranianas en la zona acercan cada vez más la posibilidad de un incidente militar que lleve de nuevo a la guerra. Esto, lo que hay que buscar es una doctrina de la distensión en este caso y sentarse en la mesa de negociaciones, no lo que está haciendo el gobierno de Poroshenko, que es buscar el conflicto, que es buscar el incidente militar, lo cual se ve muy facilitado cuando numerosísimas tropas, aviones y material de guerra se están desplazando en la frontera entre los dos países.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista militar Gustavo Morales Delgado sobre las posibles causas de las recientes provocaciones de Ucrania a Rusia en el Mar de Azov, que terminó con el arresto de dos lanchas de artillería y un remolcador de la Marina de Guerra ucraniana.